Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este martes, ya 21 de julio de 2026, está agotando el mes. Y bueno, tenemos mucha información, alguna que actualizar esta mañana, para que usted nos acompañe en estas tres horas de noticias. Este es el informativo matutino, Buenos Días Metrópoli, que está por supuesto al servicio de la ciudad. Estamos atentos a su comunicación a través de los teléfonos de la cabina, 33 38 13 15 15. 33 38 13 14 21 y el chat es el 33 11 55 19 62. En esas líneas de contacto, los teléfonos tradicionales y la mensajería instantánea, estaremos recibiendo su participación esta mañana. Lourdes Torres es la encargada de los teléfonos. En este equipo de trabajo, Luis Ángel Carranza será el editor de Noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora a partir de esta mañana. Nos acompaña Saúl Martínez en la cabina de la Estación de las Noticias. Charlie Flores ya está apostado en la cabina de Notisistema. Y en estos micrófonos les saludamos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Ismael El Mayo Zambada, pues definitivamente se quedará en la cárcel. El Mayo, de 76 años, pasará el resto de su vida en prisión tras declararse culpable de dos cargos relacionados con crimen organizado. Así lo determinó ayer el juez Brian Cogan en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York. Antes de su sentencia, el ex capo, que entró cojeando a la sala, se quejó al sentarse, pidió a través de un intérprete poner fin a la violencia, misma que usó para convertir al cártel de Sinaloa en lo que, según fiscales, fue la mayor organización de tráfico de drogas. A las palabras de su intérprete, el Ismael El Mayo Zambada dijo: "La violencia debe terminar, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte. Nadie gana en una guerra como esta", es lo que dijo El Mayo Zambada en español. "Asumo plenamente la responsabilidad por mis actos. Sé que causaron daño grave y no hay justificación para lo que hice. Hoy enfrento las consecuencias con respeto a la ley y a las instituciones que me juzgaron". Luego de que su abogado asegurara que su cliente no está colaborando con ni entregando información a Estados Unidos sobre operaciones de ese cártel, El Mayo negó que busque algún beneficio adicional para de alguna manera aligerar su sentencia. "No busco privilegios ni trato especial. Acepto el castigo que corresponde y entiendo que será permanente. Mi responsabilidad no termina con una sentencia, sino con reconocer el daño y aceptar las consecuencias de por vida". Ahí está entonces lo que se vivió ayer en los tribunales en Brooklyn, Nueva York. Una noticia importante, sin duda alguna, para el país y también para la justicia estadounidense, porque se anotan pues este tino de haber arrestado a uno de los capos más buscados en la historia reciente de este país. Así que estaremos dando a conocer, por supuesto, más detalles. Habrá, por supuesto, consecuencias. Estaremos atentos también a lo que resuelva la presidenta Claudia Sheinbaum. Acuérdese usted que México ha estado muy inconforme, incómodo por la forma en que El Mayo fue sacado del país. Hay procesos que dicen están en juego, hay funcionarios involucrados, entre que el piloto lo tenían, lo dejaron ir, entre que el capo fue, dicen, secuestrado y tenía derecho a un juicio en México. En fin, la historia del Mayo Zambada, al parecer, pues aquí termina, por lo menos en esta etapa de la historia. ¿Cómo te va, Griselda? ¿Cómo ves?
Pues yo no sé si la mayoría de la gente le cree al mensaje del Mayo Zambada, pero bueno, el día de ayer ante el juez aprovechó para leer esta carta donde muestra su arrepentimiento por la violencia. Uh-huh. Tanto daño que le ha hecho a este país.
Sí, suena más bien una persona ya de avanzada edad, con resignación, que sabe que tiene todas las de perder, que por más que luche se va a desgastar, económicamente se va a acabar, que el tiempo no le alcanza para poder obtener algún tipo de beneficio, y que en Estados Unidos no hay ese privilegio como en México de que te den prisión domiciliaria, que te reduzcan la condena, que se revise la situación en la que fuiste detenido, si hubo violaciones a tu debido proceso, a tus derechos humanos, y entonces al ser más rígida la justicia, pues también a mí en lo personal me da la impresión de que el hombre ya soltó la toalla.
Sabe que morirá en la cárcel, ¿no?
Así es.
Bueno, y en el ámbito local, le recordamos que el gobierno de Jalisco informó que la federación mantiene pendientes recursos del programa de devolución de derechos y del fondo de aportaciones para la infraestructura social, destinados a obras de infraestructura hídrica en municipios. El secretario general de gobierno, Salvador Zamora, señaló que el adeudo de Proder asciende a 232.7 millones de pesos, pese a que los municipios ejecutaron las obras con recursos propios. Agregó que el FAIS registró una reducción de hasta 10%, lo que afecta a comunidades y pueblos originarios. Alcaldes de Jesús María, Atotonilco, Tonaya, Huachinango, Jalostotitlán, Ayutla y Encarnación de Díaz aseguraron que el retraso en los reintegros ha complicado la ejecución de proyectos de agua y de drenaje.
Y por otro lado, diputados federales de Morena propusieron crear un consejo consultivo para analizar las causas de los problemas hídricos en el área metropolitana de Guadalajara. La legisladora federal, Marilyn Gómez Pozos, planteó que el organismo está integrado por especialistas para evaluar el estado de acueductos, redes de distribución y plantas potabilizadoras, con el objetivo de definir soluciones técnicas alejadas de intereses partidistas. En respuesta, el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, señaló que la iniciativa podría discutirse e integrarse al plan hídrico estatal mediante mesas de trabajo.
La Secretaría de Salud Jalisco informó que el operativo de seguridad en salud durante el Mundial 2026 concluyó con saldo blanco, luego de 39 días de cobertura en eventos masivos realizados en la entidad. Más de 2 millones de personas participaron en las actividades sin registrarse fallecimientos por accidentes o brotes epidemiológicos. Esto destacó la propia dependencia. A lo largo de la semana estaremos haciendo un análisis efectivamente de lo que dejó el Mundial en Guadalajara.
Si usted es usuario o usuaria del DIF Jalisco, de sus instalaciones y diferentes áreas, ya puede estar tranquilo. El Sindicato de Trabajadores del DIF Jalisco y autoridades estatales alcanzaron los primeros acuerdos que evitarán el estallamiento de la huelga programado o que se había planeado para este martes. El secretario general del sindicato, Eduardo Medrano, informó que los compromisos contemplan mejoras en prestaciones laborales y en las condiciones de operación de los centros de trabajo, por lo que las actividades continuarán con normalidad. Agregó que el gobierno federal dará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre ambas partes para garantizar su aplicación.
Vámonos a Guadalajara. El gobierno municipal concluyó la primera etapa de rehabilitación de la Cruz Verde Leonardo Oliva, en la que modernizó las áreas de urgencias y quirófanos. Detalla que en agosto iniciará una segunda fase que incluirá la renovación de consultorios, de áreas de psicología, espacios para paramédicos, atención a mujeres y la fachada del inmueble.
Y el arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, conmemoró este lunes 50 años de ministerio sacerdotal con una misa de acción de gracias en el Santuario de los Mártires. Durante la homilía expresó su gratitud a Dios, a la Iglesia y a quienes han acompañado su vocación. En la celebración recibió una imagen de la Virgen Dolorosa como reconocimiento a su labor pastoral y una carta enviada desde el Vaticano con felicitaciones y deseos de salud.
Pues enhorabuena al cardenal. Por otra parte, la Fiscalía General de la República aseguró cartuchos, cargadores, artefactos explosivos y equipo táctico durante un cateo en un inmueble de la localidad de Canchol, en el municipio de Jilotlán de los Dolores. Durante el operativo fueron asegurados 8 cargadores, 175 cartuchos útiles, 2 artefactos explosivos, 3 placas balísticas, una pechera táctica y otros objetos. El material quedó a disposición del Ministerio Público Federal.
En información también de corte internacional, pero que tiene que ver con México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la aplicación de aranceles de 50% a productos canadienses de los sectores automotriz, lácteo y de bebidas alcohólicas. La acción fue argumentada a prácticas comerciales desleales que afectan a productores estadounidenses y sustentada en la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930. El nuevo esquema excluye productos del sector energético, cargamentos de potasa y otros bienes sujetos al tratado T-MEC que tienen México, Estados Unidos y Canadá.
Ismael El Mayo Zambada, ya se lo adelantaba Víctor, fue sentenciado a cadena perpetua en la Corte Federal de Nueva York tras declararse culpable de cargos relacionados con el tráfico de cocaína y de fentanilo. Antes de conocer la resolución, el cofundador del cártel de Sinaloa aceptó su responsabilidad y llamó a poner fin a la violencia en México. Tras el fallo, autoridades estadounidenses reiteraron que mantendrán la ofensiva contra líderes del crimen organizado y mucho ojo, funcionarios vinculados con estas redes. Iremos, dijo en este caso la autoridad de Estados Unidos, iremos por cada uno de los servidores públicos, funcionarios y políticos corruptos en México.
Los protectores, los encubridores, los que sabían qué estaba pasando y se quedaron callados.
No, y más que eso, participaron, ¿no?
Sí.
Fueron cómplices en este caso del narcotráfico en México. Por eso ha avanzado tanto. Por eso prácticamente vivimos en una narcosociedad.
Sí, de hecho una sociedad pues que ahí está a la vista de todos, pero que algunas autoridades se niegan a reconocerlo. Hemos visto en municipios, en estados, en algunas dependencias, funcionarios federales de primerísimo nivel, que bueno, pues ahí están, siguen operando.
Bien, pues estamos listos para comenzar. Ya son las 6:14 a.m. Le damos la bienvenida a este programa, a este informativo de 3 horas. Que la pase muy bien, que desayune muy rico y que tenga una excelente jornada laboral. Muchas felicidades a las personas que tienen buenos hábitos como levantarse a esta hora a hacer ejercicio. Muchas, muchas felicidades. También para quien celebra su onomástico, su cumpleaños, que la pase muy bien. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bueno, ¿a qué se refiere la portada del Universal? Pues 3 agentes aduanales, están ellos ya detenidos, fueron pieza clave para introducir al país mercancía ilícita como parte de la presunta red de tráfico de hidrocarburos, encabezada por Ernesto Rufo Apple, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República. Una vez que Ingemar ingresó los petrolíferos no declarados, procedió a su enajenación y distribución en favor de empresas participantes en el esquema. Por eso esta portada, agentes aduanales, clave en la red de huachicol de Rufo. Vámonos a la línea telefónica, saludamos en la Ciudad de México, Arturo García Caudillo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, me da gusto saludarles. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, de Extracción Panista, asegura que Ernesto Rufo Apple, precisamente el empresario, si no dueño, sí el de la mayor participación en Ingemar, y que está detenido en este momento junto con otras 7 personas, producto de la acusación que hizo la Fiscalía General de la República por huachicol fiscal en contra de Rufo y estos 7 personajes. Bueno, dice Kenia López Rabadán que Ernesto Rufo es un preso político, que más bien tendría que reconocérsele su aportación a la democracia en lugar de mantenerlo preso por esta acusación. Dice que desde la oposición aseguran que son inventadas. La acusación es inventada porque dicen no hay elementos que comprueben su participación en este delito.
Es que, por supuesto, Ernesto Rufo es un preso político. Ernesto Rufo forjó nuestra democracia a finales de los 80s y después de décadas en donde no había democracia y alternancia, él fue por primera vez el mexicano que ganó una elección en todo nuestro país y lo ganó en Baja California de manera leal, de frente, con trabajo, con los ciudadanos de Baja California apoyándolos. Ernesto Rufo forjó la democracia de Baja California y de todo México. Fue él quien por primera vez en la historia logró que los mexicanos tuvieran una credencial para votar con fotografía. Fue Baja California el antecedente de todo México en términos democráticos, en fondo y en forma. Fue Ernesto Rufo quien luchó para que se crearan nuestras instituciones que después permitieron en los 90s que hubiera pluralidad, que este Congreso mexicano tuviera pluralidad, que hubiera alternancia de poder. Fue desde la oposición, con ética, con trabajo. Por supuesto que hoy es un preso político y es muy lamentable para nuestro país que algo así haya sucedido.
Pues ahí está justamente Kenia López de Barán y pues bueno, el tema también pasa por recordar que Ernesto Rufo llegó a gobernador de Baja California bajo las siglas de Acción Nacional y actualmente ya había dejado el partido y se había unido a la nueva organización política Somos México, tiene el cargo de consejero de esta nueva organización política, de este nuevo instituto político, que pues por primera vez tendrá participación en una elección en el 2027. Mi reporte, buenos días.
Bien, efectivamente fue el primer gobernador de oposición de las filas del Partido Acción Nacional en México. Eso no lo exime en caso de que haya cometido un delito, y parece que grave, en los años siguientes. Bien dicen que pasado no es presente.
Exactamente, mientras, de cualquier manera, mientras no se compruebe su participación, mientras no se le compruebe que cometió esos delitos de los cuales se le acusa, pues sigue presumiéndose que es inocente, de acuerdo a la ley mexicana.
Bien, pues gracias Arturo por el reporte.
Al contrario, buenos días, un abrazo.
Muy buenos días, pero no tanto para decir que es un preso político. No lo están deteniendo por su ideología, por su corriente política, por su filiación partidista. Lo están deteniendo como presunto responsable de un delito. Ahora, pues efectivamente los abogados están en su defensa, pero no puede un asunto de político electoral convertirse en la defensa de la oposición de Ernesto Rufo.
Sí, más cuando la oposición está siendo duramente vapuleada por el gobierno en turno, así que el asunto tiene que revisarse con toda seriedad y esperemos que los abogados, bueno, si tienen algo que decir y defenderlo, se haga, pero no confundir una cosa con la otra, ¿no?
Pues sí. Y bueno, al hablar sobre la sentencia de condena perpetua a Ismael El Mayo Zambada, el director de la Administración de Control de Drogas, Terrence Cole, dijo que su agencia va contra quienes trafican con drogas o son funcionarios gubernamentales corruptos. En un mensaje afuera de la Corte de Brooklyn, Cole aseguró que la sentencia contra El Mayo envía un mensaje a todos los cárteles y los funcionarios gubernamentales corruptos de que sin importar qué tan poderosos sean, no dejarán de perseguirlos. Esto no es el final, dijo, es solo el comienzo. Es una advertencia para todos los líderes de cárteles y empresas criminales globales. Si trafican con drogas mortales, si lucran con el sustento de otros y amenazan a los ejércitos, la DEA va por ustedes. Cole señaló que durante décadas, Zambada ayudó a liderar el cártel de Sinaloa, designado hoy como organización terrorista, alimentando la violencia, corrompiendo instituciones y traficando fentanilo a Estados Unidos. Recordó que las drogas se han convertido en un arma de destrucción masiva que ha cobrado innumerables vidas.
Ulises Lara, extitular de la Fiscalía Especial de Investigación de Asuntos Relevantes en la Fiscalía General de la República, negó que su renuncia estuviera marcada por conductas contrarias a la ley. Rechazo cualquier señalamiento que pretenda atribuirme conductas contrarias a la ley, al servicio público o a las responsabilidades que tuve encomendadas, sostuvo el exfuncionario en una carta dirigida a la opinión pública. La salida de Ulises Lara, quien también fue vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, ocurrió en medio de la polémica por la captura y entrega del piloto de los Chapitos que secuestró y trasladó a Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos. El exfiscal estuvo a cargo del departamento que investigaba acusaciones por narcotráfico del Departamento de Justicia de ese país contra 9 altos funcionarios del gobierno mexicano, entre estos el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya. Desde su cargo reiteró que Estados Unidos no ha entregado las pruebas que justifiquen la petición de detención urgente del funcionario y los demás señalados. Como rostro de la FGR, dio avances sobre las investigaciones y acciones relacionadas con el rancho Izaguirre, donde el año pasado encontraron un campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación.
El paquete arancelario impuesto por México en diciembre del 2025 a productos de países con los que no tenemos TLC refleja ya una reducción de las importaciones de mercancías, particularmente de Asia. Datos de la Subsecretaría de Comercio Exterior muestran que entre enero y mayo del 2026, las importaciones de 1.463 fracciones arancelarias del decreto disminuyeron 23.2% anual desde países sin tratado, al pasar de 15.383 millones de dólares en el 2025 a 11.808 millones este año. China concentró la mayor parte. Expertos detallan que el vínculo con China es más de bienes de capital e insumos.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés, rectificó la alerta emitida sobre el supuesto hallazgo de ciclospora que provoca la diarrea explosiva en lechuga iceberg de Guanajuato. La agencia confirmó que el resultado inicial correspondió a un falso positivo y que no existe una detección confirmada del parásito. En un comunicado informó que especialistas revisaron nuevamente las muestras analizadas y tras esa evaluación concluyeron que el resultado preliminar no podía considerarse una prueba positiva confirmada. La autoridad sanitaria precisó que hasta el 19 de julio de este año no existen resultados confirmados que detecten que el ciclosfora esté presente en productos analizados. Sin embargo, aclaró que la investigación para identificar el origen del brote continúa abierta.
Pues fíjese usted que de alguna manera eximen a esta, digamos, granja de Guanajuato. Siguen las investigaciones sobre el alimento en México para saber exactamente de dónde salió, pero ese falso positivo del que hablan las autoridades de Estados Unidos ya le provocó pérdidas millonarias a este productor.
Sí, y bueno, se tendrán que de alguna manera recomponerse. Lamentablemente también lo que se dice en la noticia es el hecho de que a pesar de que no está detectado el brote ahí, que no es en sus productos, pues se mantiene la restricción en algunos restaurantes de consumir este producto allá en ese país que llega desde Guanajuato.
Y en otra información, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó aplicar gravámenes del 50% a productos de Canadá bajo el argumento de contrarrestar ventajas desleales en los mercados de alcohol, la industria automotriz y los lácteos. Para ejecutar esta medida, el mandatario estadounidense recurrió a la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, mecanismo legal de uso poco frecuente que le otorga facultades extraordinarias. Dicha norma le permite sancionar de forma unilateral a aquellas naciones que apliquen normativas o prácticas comerciales consideradas discriminatorias en contra de los intereses de Estados Unidos. ¿Canadá cómo responde? Bueno, podría estar enojado, pero le apuesta a la negociación para tratar de revertir esta imposición de Estados Unidos, 50% a bienes canadienses.
Y el gobierno federal echó abajo el proyecto inmobiliario de la empresa Cantiles de Mita en la playa Las Cocinas en Nayarit, donde pretendía construirse viviendas de lujo en un hábitat crítico de anidación de tortugas laúd, golfina y carey. Lo anterior luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, revocó la concesión de la zona federal marítimo terrestre otorgada a la compañía, tras acreditar incumplimientos a las bases de la ejecución de obras e instalaciones no autorizadas al margen de la legislación en la materia. La dependencia señaló que derivado de esa determinación definió replantear el proyecto mediante una nueva ruta de acción que permita atender afectaciones ambientales identificadas. El complejo turístico Montaje, proyectado en Punta de Mita, se convirtió en el segundo megaproyecto cancelado por la actual administración federal en apenas 2 meses. En mayo pasado, hay que recordar, la Semarnat también negó la autorización al desarrollo Perfect Day de la empresa Royal Caribbean que pretende edificarse en Mahahual, en Quintana Roo.
Bueno, se comunica Aurelio Loaesa para decir que qué bueno que están soltando la sopa los que se llevan a Estados Unidos para que agarren a todos estos corruptos. Es lo que menciona don Aurelio Loaesa. Le mandamos saludos. Jesús Valencia, gringos hipócritas, ellos cuándo agarrarán a sus capos, es lo que menciona don Jesús Valencia.
Bien, y como antesala de la información internacional, recordarle que el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Fausto se convirtió la noche de este lunes en el primer huracán del Pacífico. Es un fenómeno que se fortalece a cada momento con vientos intensos y que se estará monitoreando. De acuerdo con el último reporte, el meteoro se sigue fortaleciendo en aguas internas del Pacífico, según informó la dependencia estadounidense. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, Fausto se ubica a 1190 kilómetros al sureste del extremo sur de Baja California, con vientos sostenidos hasta anoche de 130 kilómetros por hora, según el reporte, hasta las 2 de la madrugada de este 21 de julio.
Que no se le haga tarde, ya son las 6 de la mañana con 37 minutos y nos vamos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Mohamed Al-Fara, integrante del Buró Político del Movimiento Chiita de Yemen, Ansar Allah, afirmó que sus fuerzas armadas se encuentran en estado de alerta y aseguró que la próxima etapa se verá marcada por acontecimientos en el campo de batalla. Acusó a Arabia Saudita de alinearse con Estados Unidos e Israel y de utilizar sus capacidades políticas, financieras y militares para respaldar el proyecto estadounidense en la región y debilitar a los pueblos que adoptan posiciones contrarias a Israel. También sostuvo que Riad no trata a Yemen como un país independiente con derecho a tomar sus decisiones, sino que lo ve desde una perspectiva de tutela, lo que indicó constituye la continuación de las políticas de agresión y bloqueo contra la nación. El dirigente añadió que Arabia Saudita intenta eludir su responsabilidad directa en la guerra en Yemen, pese al papel militar y político que dijo desempeñó durante años. El alcalde de Nueva York, Soran Mamdani, admitió en entrevista publicada por The New York Times que se encuentra en una intensa búsqueda jurídica para determinar si tiene autoridad para ordenar el arresto del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Mamdani afirmó que es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional. El alcalde agregó que mantiene una conversación activa con el Departamento de Leyes de la ciudad sobre su autoridad para que la policía de Nueva York detenga al líder israelí. Durante su campaña a la alcaldía el año pasado, Mamdani ya había prometido ordenar el arresto de Netanyahu para cumplir con la orden de la Corte Penal Internacional vinculada al conflicto en la Franja de Gaza, que él ha calificado como genocidio. La Suprema Corte de Brasil negó este sábado la autorización para una visita del presidente argentino Javier Milei al expresidente Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado. Milei anunció que asistirá el 25 de julio a la convención del Partido Liberal de Bolsonaro en Sao Paulo, donde se prevé la proclamación oficial de la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario, según la prensa brasileña. Pero el juez Alexandre de Moraes decidió prohibir cualquier visita durante 30 días al expresidente, como sanción por la difusión de una carta política a través de su hijo, en violación de una medida cautelar que le impide comunicarse por redes sociales, incluso a través de terceros. Flávio Bolsonaro calificó a esta prohibición general de visitas como una abuso en un video difundido en la red social X y acusó a Moraes de actuar por motivación política. El hijo del expresidente brasileño se medirá en octubre al izquierdista Lula, que buscará la reelección. China afirmó que nunca ha interferido en las elecciones de Estados Unidos y que no tiene interés en hacerlo, y exhortó a Washington a dejar de plantear lo que describió como acusaciones infundadas, después de que el presidente Donald Trump señaló a Beijing por una supuesta intromisión en los comicios del 2020. Trump sembró dudas sobre los resultados de las presidenciales estadounidenses del 2020 y acusó a China de interferir en ellos durante un mensaje a la nación la semana pasada. Sobre si esto podría afectar la esperada visita del presidente chino Xi Jinping a Estados Unidos en septiembre, el vocero Lin Yan exhortó a Estados Unidos a dejar de convertir a China en un tema en sus elecciones y a hacer algo que sea propicio para las relaciones entre ambos países.
Y estamos listos para comenzar con la información local. Vámonos directamente con Edgar Flores Maciel. Nos presenta parte de la información que se desprendió el día de ayer del gobierno del estado. En este caso, las declaraciones del secretario general de gobierno respecto a lo que le deben a Jalisco, en este caso, para la obra hídrica. Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, auditorio, muy buenos días para todos. Excelente martes. Bueno, pues ayer se ofreció una rueda de prensa del gobierno del estado, pero también en ella participaron diferentes alcaldes y alcaldesas de los municipios del interior de Jalisco para revelar la deuda que hay del gobierno federal en torno a los proyectos y apoyos económicos para obras hídricas al interior de Jalisco. En esta rueda de prensa, insisto, estuvieron diferentes alcaldes y habrá que hacer la acotación de diferentes movimientos, tendencias y partidos políticos. Quien encabezó esta reunión con medios de comunicación fue el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, quien se enfocó en dos temas principales que son igual número de programas. Es el programa denominado PRODER, que es el programa de devolución de derechos, y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS. Tan solo en este primer programa, bueno, pues se estimó el gobierno del estado a través de Salvador Zamora que hay un adeudo de algo así como 232.7 millones de pesos. ¿En qué consiste y por qué el adeudo? Si les parece, vamos a escuchar la voz de Salvador Zamora Zamora.
En el caso del PRODER, los municipios y organismos operadores ya hicieron la parte que les correspondía. Ejecutaron obras, realizaron inversiones con recursos propios y cumplieron con todas las reglas establecidas por la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, la Federación mantiene pendiente el pago de reintegro de recursos que debieron entregarse desde años.
El segundo programa en el que hay, pues, si no adeudos, sí una reforma que vino a perjudicar principalmente a los municipios y pueblos originarios, es el FAIS, porque en esta reestructura que se hizo el año 2025, bueno, pues se vio reflejado el impacto negativo en este 2026 con una reducción de algo así como el 10% menos de lo que recibían para proyectos hídricos y obras de tratamiento de aguas, principalmente, insisto, los pueblos originarios. En esta rueda de prensa estuvieron presentes alcaldes de municipios como Tonaya, Totonilco, Huachinango, Jalostotitlán, Ayutla, Encarnación de Díaz, y entre ellos estuvo también la alcaldesa Olivia Sevilla de Jesús María Jalisco, quien dio un panorama muy claro, un ejemplo de lo que les está perjudicando no recibir este programa del PRODER. Si les parece entonces, escuchemos lo que declaró en rueda de prensa la alcaldesa de Jesús María, Olivia Sevilla.
Por ejemplo, tan solo en el programa de PRODER en mi municipio, somos un municipio de 20.000 habitantes, el año pasado fue una inversión al 100% de 1.700.000 pesos, en el cual anteriormente la Federación hacía la aportación del 50%. No hemos recibido hasta el día de hoy, entonces mi municipio absorbió el 100% para realizar estas acciones que son encaminadas siempre en saneamiento de agua y de drenaje.
Bueno, pues esas son las declaraciones de la alcaldesa Olivia Sevilla, y en este mismo tenor estuvieron el resto de los alcaldes de los municipios en mención, haciendo un llamado al unísono a la Federación de que lo más pronto posible pueda hacerse este reintegro de los recursos que invierten los municipios, porque advirtieron, pues es dinero que ellos no tenían contemplado, que históricamente la Federación sí les ha retribuido, pero que ahora con esta falta de pagos, pues han dejado de atender algunos temas prioritarios por, pues, este dinero que no les ha llegado. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Buenos días.
Más adelante escucharemos a Edgar con el reporte en materia de seguridad. Por lo pronto, vamos con Mark Hernández.
¿Ya está listo?
Vamos a enlazarnos con él y enseguida nos compartirá la información de lo que la fracción de Morena desde el Congreso de la Unión, el partido y al nivel local propone para resolver el problema del agua en esta zona metropolitana de Guadalajara.
Fíjate, Víctor, que una buena noticia, y es de las cosas que deja el Mundial, pues la información ya de manera oficial, la confirmación de que este patio que se instaló para los taxis de plataforma muy cerca del aeropuerto se queda ya de manera permanente. Este patio para vehículos de plataforma, ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, permanecerá en operación de manera permanente luego de los resultados obtenidos durante sus primeras semanas de funcionamiento. Esto lo confirmó la Secretaría de Transporte de Jalisco. A casi dos meses de su apertura, este espacio acumula 60.706 viajes, una cifra que superó las expectativas iniciales.
Bueno, pues ahí está para los viajeros que lo puedan aprovechar, junto con la línea 5 de transporte articulado eléctrico que llega a la terminal aérea. Nos vamos con el reporte de Mark Hernández. Le decía que hubo también pronunciamientos de Morena en torno a la crisis de agua en la ciudad de Guadalajara. ¿Qué es lo que se planteó? Mark, te escuchamos. Adelante y buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bien lo dices, dos fracciones distintas de Morena, Jalisco, pues se pronunciaron en torno a esta problemática del agua. Quizá esto para los malpensados podría evidenciar pues una especie de fractura dentro del morenismo, pero independientemente de eso, pues no es la situación, ¿no? En primera instancia fue la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Erika Pérez y acompañada del senador Carlos Lomelí, entre otros personajes morenistas del estado, pues informó que elabora junto con académicos, especialistas y colectivos una especie de plan hídrico alternativo para atender esta problemática que existe en la zona metropolitana de Guadalajara. Justamente la su dirigente Erika Pérez señala que este proyecto contempla una ruta para fortalecer al CIAPA, incluso respaldando la propuesta de destinar parte de los excedentes en participaciones federales que recibirá el Estado este año a obras prioritarias de infraestructura hídrica. ¿A qué nos referimos con excedentes? Recordemos que a finales de cada año el Congreso del Estado aprueba un presupuesto aproximado, sin embargo, y una ley de ingresos de lo que va a recibir a lo largo del año, ¿no? Sin embargo, los excedentes son los recursos, digámoslo, extras o que no se contemplan en estos presupuestos. Y en este caso, Morena Jalisco estima que son más de 9,000 millones de pesos, los cuales, pues, se podrían, insisto, destinar al tema de obras prioritarias de infraestructura hídrica. De la misma forma, en la dirigencia de Morena en Jalisco aseguran que el gobierno federal pues mantiene disposición para colaborar con el Estado, esto con proyectos como el tema del saneamiento del río, de los ríos Lerma-Santiago y de el humedal El Ahogado como parte de la Estrategia Nacional de Recuperación de Cuerpos de Agua. Recordemos que al menos una parte del agua del río Santiago pues se destina justamente al sistema antiguo de abastecimiento, este que ha sido pues señalado porque pues de ahí se comete o se descargan aguas residuales de forma irregular en sus distintos tramos, por ejemplo, el canal de las Pintas, y así llega a la zona metropolitana de Guadalajara. Por otro lado, diputados federales de Morena, encabezados por la diputada morenista Marilyn Gómez Pozos, propusieron la creación de un consejo consultivo, esto para analizar los problemas hídricos, por ejemplo, el tema de la mala calidad del agua. El objetivo, más que proyectos, más que recursos, es determinar y analizar el fondo del asunto, de dónde se contamina el agua, cuál es el estado de las redes para determinar si ahí también se contaminan y demás. Escuchemos parte de lo que dijo la legisladora federal sobre este tema.
Un consejo donde nos metamos al territorio, ver dónde están dañados los acueductos, ver dónde se está contaminando, ver por qué los ductos de distribución a las casas se están dañando y también se están contaminando, cómo están funcionando las plantas potabilizadoras, un montón de cosas que necesitamos estar escuchando a los técnicos científicos, no puede ser un tema de politiquería ni de partido.
Ahí está lo que dijo la diputada federal Marilyn Gómez Pozo sobre ese tema, quien fue acompañada por personajes como el también legislador federal por Jalisco, Alberto Maldonado, entre otros personajes. Además, la legisladora afirmó que respaldará las acciones para resolver la problemática. Esto no porque no descarta que se etiqueten recursos para algunas de las obras, aunque pidió al gobierno del estado integrar a representantes de este consejo consultivo. Esto para que haya diálogo también de su parte y que pues en este caso se conforma una especie de cumbre, según lo que mencionaban ayer, en torno a pues a estos especialistas y demás, ¿no? Sin embargo, pues la situación sigue avanzando, el tiempo sigue avanzando y la problemática de mala calidad del agua sigue llegando o sigue afectando a la ciudadanía. Por lo pronto es mi reporte sobre este tema.
Bien, Mark, te agradecemos la información y seguimos al pendiente de ese debate tan importante por el tema de la calidad del agua. Muchas gracias.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias, Mark Hernández. Bueno, alrededor de 1.5 millones de personas con discapacidad en Jalisco enfrentan dificultades para desplazarse debido a la falta de infraestructura accesible, pese a las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Especialistas y activistas señalan que persisten banquetas en mal estado, rampas mal construidas, guías podotáctiles deficientes y obstáculos que limitan la movilidad. Además, advierten que el transporte público continúa siendo poco accesible, lo que obliga a muchas personas a recurrir a servicios privados.
Bueno, damos lectura a sus mensajes que van llegando esta mañana. Le agradecemos su comunicación. Dice, buenos días, saludos desde Tijuana. Siempre los escucho cada mañana, Griselda y Víctor. Y qué lástima que Baja California seamos nota nacional, dice Miguel Ángel Cobos en su comentario. Por otro lado, dice este mensaje de en torno al tema de la noticia del Mayo, dice, al Mayo le tocó pagar, a ver si ahora que se preparan los narcopolíticos de Morena, porque el jefe de la DEA ya se las sentenció, vienen por los que desde el poder están coludidos con financiamiento a sus campañas, por más chivos expiatorios que traten de usar como Rufo, Estados Unidos ya sabe quiénes son en base a toda la información que los narcos ya les dieron, es lo que dice este mensaje. Y nos llega otro mensaje en donde felicitan a Jaime García Lares por su cumpleaños, dice Carlos Ríos, se acordó de Jaime, y bueno, pues le enviamos un saludo también.
Feliz cumpleaños, Jaime, que la pases muy bien. Bueno, y en otra información, la Secretaría de Salud Jalisco informó que el operativo de seguridad en salud implementado durante el Mundial 2026 concluyó con saldo blanco, luego de 39 días de cobertura en eventos masivos realizados en la entidad. De acuerdo con la dependencia, más de 2 millones de personas participaron en las actividades sin que se registraran fallecimientos relacionados con accidentes o brotes epidemiológicos. Esto sí sucedió en la Ciudad de México. Una mala planeación del operativo redundó en la muerte de por lo menos 5 personas, pero Jalisco al menos fluyó el operativo de seguridad y de atención. El sistema de atención médica de urgencias brindó 2.940 atenciones médicas, de ellas 5 correspondieron a casos graves y 57 personas fueron trasladadas a hospitales, quienes posteriormente fueron dadas de alta. El Fan Festival de Guadalajara concentró 1.689 servicios, seguido del Estadio Guadalajara con 594. Durante el operativo también se mantuvo vigilancia epidemiológica por enfermedades como ébola, antivirus, sarampión y dengue, mientras que la línea salud recibió 3.492 llamadas. El secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, a quien tendremos en entrevista el próximo viernes a las 8:30, destacó la coordinación entre dependencias estatales y federales, así como instituciones como la Cruz Roja, el Seguro Social, el ISSSTE, la Defensa y hospitales privados.
Y por otro lado, la calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara está lejos de los niveles satisfactorios. Entre enero y mayo de 2026, la metrópoli acumuló únicamente 8 días con condiciones atmosféricas clasificadas como buenas o aceptables, de acuerdo con datos de la SEMADET, publicados en la plataforma Monitoreo de Indicadores del Desarrollo Jalisco MIDE. El indicador toma como referencia el índice aire y salud, de acuerdo a la NOM 172. En este mismo resumen de la información, se da cuenta que la SEMADET identifica las partículas PM10 y al ozono como los principales contaminantes responsables del deterioro atmosférico en el área metropolitana de Guadalajara, ya que rebasan con frecuencia los límites establecidos por la norma y representan riesgos para la salud al incrementar la probabilidad de enfermedades respiratorias, agravar padecimientos como el asma y favorecer afecciones cardiovasculares y otras complicaciones.
Y un juez vinculó a proceso a Rafael N. por su presunta participación en el ataque armado registrado el pasado 12 de julio en un centro nocturno de la colonia La Penal en Guadalajara, donde un empleado murió y 2 personas resultaron lesionadas. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el imputado presuntamente discutió con personal del establecimiento por un adeudo, sacó un arma de fuego calibre 380 y disparó contra varias personas. Al intentar escapar, también habría accionado el arma contra la puerta de ingreso hasta que fue detenido por policías municipales. La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por 1 año. Le tendremos la ampliación de la información relacionada a la seguridad o inseguridad en este estado con Edgar Flores después del noticiero de las 7 de la mañana.
Bien, y antes de irnos al noticiero, recordarle que el CIAPA comenzará un proceso de cobranza a los principales usuarios con adeudos luego de que su cartera vencida superó los 20 mil millones de pesos, según dio a conocer el jefe de gabinete Alberto Esquer. Señaló que entre los deudores se encuentran empresas particulares, gobiernos municipales, así como inmuebles de dependencias públicas y planteles educativos, por lo que hizo un llamado a regularizar los pagos del servicio. También dice el funcionario, si hay oportunidades para regularizar, si en algún momento de la historia de Jalisco se decidió que estos inmuebles no pagaran, hoy se hace un llamado a todos a responsabilizarse de la crisis para que todos paguen. Esquer Gutiérrez explicó que el organismo ya inició la recuperación de adeudos con municipios que mantienen cuentas pendientes por el servicio de agua y que también solicitó el pago a inmuebles pertenecientes a los gobiernos federal, estatal y municipales. Agregó que la UDG anunció que las entidades que generan ingresos comenzarán a cubrir el costo del servicio del agua.
Bien, se comunica José Armando Basulto también para enviarle una felicitación por su cumpleaños y su reconocimiento para Jaime García Elías. Fernando Campos, se acabó el Mundial, hasta ahora empiezan a hablar del agua sucia y que no les da dinero a la Federación cuando el gobernador derrochó dinero precisamente en esta justa deportiva. Los que pagamos somos nosotros recibiendo agua sucia, con mal olor y escasa. Es la denuncia que hace don Fernando Ocampo. Nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.